Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Qué gusto saludarle en este nuevo día y, por supuesto, desde estos micrófonos a nivel nacional para toda nuestra República Hermana, en donde estamos, por supuesto, llevándole la más cordial información en esta mañana. Le saluda con muchísimo gusto Adelita Coriat. Recuerde que estamos en un especial de 2 días de aviones, de fabricación, de dinero, de lo que vale, de los costos, de los ahorros, de la competencia y de cómo se reparten en el mercado estas aerolíneas con respecto a lo que se va a comprar para las próximas 2 décadas, que ese es el cálculo que se tiene, y los que se tienen que reemplazar. Esta es una materia interesantísima. Hoy nos toca hablar con Boeing. Hablamos con su vicepresidente de ventas para toda la región latinoamericana, también para el Caribe y para África. Estamos hablando con una de las personas de la compañía que se encarga de visitar a todas estas empresas, aerolíneas, y también a todas las empresas que por su trabajo, que por su servicio, destinan un presupuesto importantísimo a la compra de aviones. Por ejemplo, las de carga, ¿qué tal DHL, qué tal UPS o cualquiera de esas que necesitan muchísimos aviones para poder hacer sus transportes de carga o de mensajería? Estas empresas, que son las fabricantes de los aviones, están peleándose, como usted no tiene una idea, el mercado internacional. Y por eso es que nosotros pudimos lograr entrevistar a algunos de sus ejecutivos de ventas para que nos expliquen cómo funciona esto, cuánto vale un avioncito de estos que se hacen, de estos Boeings inmensos, y también cómo se maneja esta industria. Con la persona que vamos a hablar de Boeing, resultó sumamente interesante conocer qué es lo que empezó de esta empresa hace algunos años, bueno, algunos no, unos 100 años, y en qué ha terminado. Fíjese que Boeing tiene 3 facetas, una que es la aeroespacial, es decir, la de la NASA, que es la espacial más bien, y en la que se hacen algunos contratos por pedido de acuerdo a lo que la NASA va requiriendo. Este tema lo hablamos en la entrevista. También está la parte militar, la de defensa, que son los aviones que hace esta empresa por pedidos y clasificaciones importantes. Está entrevista exclusiva para la hora 9, habla acerca de los futuros desafíos de la aviación, los alcances tecnológicos espaciales y la multimillonaria venta que se espera en las próximas 2 décadas de esta industria. La parte espacial y la defensa de Boeing y también la parte de la NASA. Quiero que escuche esta entrevista que hicimos con muchísimo gusto para ustedes. Espero la disfrute y cuando termine la entrevista estaré aquí, porque usted conoce que esta entrevista pues fue en diferida hora. Adelante.
Quiero dar los buenos días a todos ustedes y presentarles en esta mañana a Van Rex Gallard. Es vicepresidente de ventas de Latinoamérica, África y el Caribe de la empresa Boeing. Y para mí es un muy gran gusto, de verdad, perdón por el sentido de las palabras acomodadas, pero es bastante placentero poder estar acompañada de una persona que además es un centroamericano, es nicaragüense, y pues he visto, por lo que he podido ver rapidísimamente que ha podido escalar muy buenos puestos en la empresa, y también me gustaría saber un poco cómo un centroamericano llega a posiciones tan altas, ¿no? En Boeing, que sería muy interesante también. Y hablar acerca de Boeing, y muchas gracias nuevamente, señor Van. ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Adelita. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con el pueblo mexicano.
Al contrario, gracias a usted. Yo quería conocer un poquito de Boeing, señor Van. Y
Van Rex, no me digas.
Van Rex, sí. Van Rex, los dos nombres, ok. Pues hay muchas cosas que conocer de la empresa, y para el público panameño también, sí, que se transmite el programa también. Hay que tener en cuenta que no somos muy conocedores de todo lo que hace Boeing. Sí. Boeing es una empresa que tiene una división aeroespacial, una división militar y otra de aviones civiles. Y me gustaría que usted nos dé un panorama.
Un paseo
por las plantas.
Bueno, queridos amigos panameños, vamos a pasearlos a través de Boeing. Bueno, empecemos la parte de Boeing que todo el mundo conoce. Es la parte comercial. Boeing ha estado con nosotros por casi 100 años. Cumplimos 100 años en 2016. Empezamos con avioncitos que repartían correos en la parte norte de los Estados Unidos. Y lo voy a traer al presente, donde estamos operando ahora, ofreciendo y entregando los Dreamliners, los 787, que es el último grito, como diría, de la moda de la aviación.
Ese lo acaban de sacar hace menos de un mes.
Ese hemos entregado tal vez 20 este año. Uh-huh. Hemos vendido 850 de esos aviones.
Uh-huh.
Pero bueno, nosotros construimos aviones desde 120 plazas hasta el 747-8, que también es un nuevo modelo, alrededor de 500 pasajeros. Uh-huh. Así que estamos cubriendo la gama que creemos que son necesarios para las aerolíneas. Y tenemos en Boeing no solo un nicaragüense, sino que tenemos panameños, tenemos guatemaltecos. O sea, estamos bien representados en la parte comercial y en la parte también de defensa. Ahora, en la parte de defensa, es un grupo que está creciendo, porque creció con la incorporación de McDonnell Douglas en el pasado. Y también complementa cíclicamente los negocios de la parte comercial. Y además de eso, hay compañías alrededor de defensa y la parte comercial que ofrecen servicios a la industria en general, repuestos, etcétera.
Claro. ¿Y la espacial? Cuéntenos un poco.
Bueno, la espacial es parte, hasta cierto punto, de la parte de defensa, porque la parte, claro, espacial en este momento en los Estados Unidos está en receso, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero se hace mucha investigación con la NASA. Entonces, más que nada, son gente muy creativa, pensante, viviendo el presente 50 años en el futuro, tratando de ver cómo nos llevan a Marte. ¿Y
por qué es importante para la empresa esto? Digo, obviamente hay un concepto de rentabilidad, pero ¿por qué es importante para Boeing, que es la única empresa que se encarga de esto?
Bueno, para Boeing, trabajar en el espacio, dices tú. Es importante porque yo creo que, más que nada, según cuando nos reunimos y hablamos un poco al respecto, es porque hay que hacerlo. O sea, si no lo hacemos nosotros, nos sentiríamos un poco irresponsables de no participar en algo que creemos que se debe de hacer.
O sea, eso funciona, obviamente, bajo un contrato.
Sí, correcto.
No.
Sí.
Y si no es con ustedes, van a contratar a otra compañía. Eso es lo que me está diciendo.
Podría ser, pero correcto. Podría otra empresa que se prestaría. Pero nosotros sentimos, como hemos estado en esta industria por tantos años, que tenemos ya la experiencia, la gente, que no solo que saben, sino que tienen ganas de hacerlo.
Claro.
Pero también, para ser más transparente, se genera mucha tecnología que se puede usar en los productos nuestros comerciales y de defensa durante esos estudios que hacemos en la parte espacial.
Ahí hay una pregunta interesante, señor Bandex. ¿Esos estudios que se hacen, los hace el gobierno norteamericano o los hace la empresa? ¿Quién los hace?
Es una combinación, o sea, depende de los contratos. Somos contratistas a NASA, por ejemplo, o hacemos nosotros estudios e investigaciones, porque invertimos mucho en research and development. Uh-huh. Y cuando encontramos algo que creemos que se puede ser aplicado, ya tanto en comercial o en espacio, entonces lo proponemos.
Porque esas cosas después las aprovecha Boeing para su
para su empresa, para su rendimiento,
para
todo eso,
para,
¿no?
Industria, para la industria en general, porque claro, muchas de esos descubrimientos no le pertenecen a Boeing, sino que le pertenece a la industria en general. Pero no es muy fácil traer innovaciones al regreso a la parte comercial. Porque hay un dicho que usamos en Boeing, que la nueva tecnología tiene que comprar su pasaje a bordo de los aviones. Porque poner tecnología a bordo por nueva tecnología no viene al caso, porque tenemos que tener muy conscientes que seguridad aérea es número uno, y segundo, las aerolíneas y los pasajeros tienen que poder pagar esta tecnología.
Claro.
O sea, no...
Ahora, claro que la seguridad es lo más importante, me imagino, claro, que claro, eso sí, es muy fuerte, ¿verdad?
Sí.
Y se invierte gran parte del desarrollo en este aspecto. Y ¿cómo ustedes están seguros cuando van a sacar un nuevo modelo al mercado que es verdaderamente seguro?
Bueno,
¿qué prueban?
¿Qué hacemos? ¿Qué prueban? Esa es la palabra. Prueban. Estudios. Primera cosa, se hacen estudios de ingeniería. O sea, se sientan los ingenieros, hacen sus análisis. Y luego, que es aún lo más importante, hacemos pruebas de estructuras, pruebas de sistemas, antes de sacar ese avión a vuelo. Uh-huh. Y ese es el otro paso, es volar ese avión. Volamos ese avión por muchas, muchas, muchas horas antes que le presentamos el avión a las aerolíneas.
¿Pero lo mandan físicamente
Físicamente. Tenemos pilotos de prueba que se montan en ese avión y se aseguran que todo lo que hemos diseñado esté 120% correcto. Ahora, acuérdese que en los aviones hay mucha redundancia.
Sí.
Nada, no se toma riesgo en nada. Por eso es que también es costoso mantener los aviones, porque no se puede dar nada. Y seguridad aérea es número uno, en resumen.
Uh-huh. O sea, Boeing también tiene que tener en este proceso de hacer un avión muchísimas cosas, ¿no? Las turbinas, el medio ambiente, la seguridad, el ruido, bueno, muchos factores intervienen. ¿Qué es lo que hace tan costoso hacer un avión como el de ustedes? Porque me gustaría que usted le pueda ilustrar a mi oyente y a mis oyentes cómo es un avión de ustedes, de qué estamos hablando, de cuántos pasajeros, claro, si tiene un pasillo, si tiene dos, si tiene dos pisos, todo eso para las gentes que no lo conocen físicamente.
Hablemos de lo último, del 787. Primero hablemos de la primera pregunta que yo tuviese si yo fuese un radioescucha.
Un pasajero.
¿Cuánto cuesta este 787
R8? Ahí le iba a hacer la pregunta, pero quería que lo describiera antes para después venir con el golpe.
Empecemos de un solo y después explicamos los por qué. Un 787 R8, de lo que estamos entregando este año, tiene un precio de lista de $200 millones.
Fast.
O sea, si usted lo compara con algo físico en una ciudad, es un rascacielos.
Fácil.
¿No?
O sí, más.
Bueno, un buen rascacielos. ¿Cómo llegamos a esos números? Bueno, la mayoría del costo, como tú muy bien dijiste, es el proceso de certificación de estas aeronaves. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, toda la gente involucrada, tenemos que asegurarnos que este aeronave, este avión es, como dijimos anteriormente, es extremadamente seguro, sin dejar nada en duda. Y son estudios, pruebas costosísimas. O sea, no tengo los datos exactos, pero usted puede comparar, perdón, Adelita, un tornillo que usamos en casa y un tornillo que usamos en la aviación, y los costos son, claro, incomparables.
No, por la resistencia y muchas otras cosas más.
Sí.
Pero, Van Rex, ¿este 787 para qué capacidad tiene?
Tenemos varios 787, o sea, hay dos 787 en la familia de 787 y es posible que tengamos tres. Pero el que estamos entregando en este momento es de una configuración de dos clases, o sea, clase ejecutiva y clase económica, 247 pasajeros.
Ah, no es tan grande.
Bueno, pero entonces el otro que viene, el Raya 9, 297 pasajeros, y el que estamos proponiendo, el Raya 10, asúmele a otros 40, 50 pasajeros. Este avión no es por el tamaño, que lo hace en hito en la aviación, sino que por la tecnología que tiene. Uh-huh. Y ese y también es parte de la filosofía de Boeing. ¿Por qué no estamos construyendo un avión de 600 pasajeros, por ejemplo?
Sí.
Porque cuando construimos y diseñamos un avión, la primera cosa que hacemos es hablar con el cliente. Le preguntamos, señor cliente, ¿y qué piensa usted que necesita, que va a necesitar en los próximos 10, 15, 20 años? ¿Qué cree usted que su pasajero va a pedirle a usted? Y ellos me imagino que hacen lo mismo con sus pasajeros. Uh-huh. Entonces los clientes nos dicen, señores de Boeing, queremos un avión que vaya de A a B, o sea, que sea punto a punto y que tenga ciertos costos y que me dé, y que con tantos asientos. Entonces nosotros regresamos y diseñamos ese producto que el cliente necesita para apoyar a sus pasajeros.
O sea, pero estos aviones que me muestra ahí con la cantidad de pasajeros, ¿es la cantidad máxima porque o es la cantidad que puede tener en capacidad, pero no en un vuelo tan largo? Porque ahí hay un truco, ¿no? Puede tener tantos pasajeros, pero tiene que ir a tal velocidad o etcétera, bueno, etcétera, ¿no?
Me gusta la palabra truco, me gusta, ¿cómo? Tiene gracia, pero me gusta. 247, digamos, el Raya 8, es la capacidad promedio de dos clases. Porque el diseño del avión, en el interior del avión, depende de la aerolínea, es el producto de la aerolínea.
Claro.
Tú le puedes poner más pasajeros o menos pasajeros. Donde viene el truco, como dices tú, es que esas 8.000 millas que yo te dije que es el alcance de ese avión, depende del punto de origen, depende del aeropuerto. Entre más alto es el aeropuerto y más calor haya en ese aeropuerto, en esa área, es menor el performance o el alcance de la aeronave.
Uh-huh, claro.
Entonces una ciudad tipo México o Bogotá, el avión no va a poder volar las 8.000 millas que hablamos, sino que va a tener menor alcance.
O sea que tiene que hacer una escala.
Podría ser una escala, pero en resumen le puedo decir más bien que no va a volar a un destino de 8.000 millas, sino que va a tener una limitación de 7.000 millas, correcto.
Uh-huh. ¿Cuántas piezas puede llevar un avión como este que me describe?
¿Cómo que cuántas piezas?
¿Cuántas piezas lleva un avión? Le pregunté al de Bombardier. Me dice, él tiene 100.000 piezas el avión. Lleva tal. No es que cada uno se resume, pero aproximadamente, ¿cuánto se invierte en todo esto?
¿Cuántas piezas, o sea, individuales en el avión?
No cuántos tornillos ni nada de eso, sino cuántas... La manufacturera, hablando acerca de cosas grandes, importantes, tiene que considerar Boeing al momento de hacer este tipo de inversiones, por ejemplo, qué tipo de fuselaje, qué tipo de capacidad en fuel, en gasolina, etcétera.
Claro, claro.
¿Qué es lo que más mira Boeing al momento de hacer un avión en este sentido?
Dices tú en el proceso de diseño del avión.
Okay. Y o de construcción, ¿no?
Sí. Bueno, como te dije, lo principal, lo más importante para nosotros es una comunicación directa con el cliente. El cliente manda. La primera pregunta es, señor cliente, señor aerolínea, señor Copa, ¿qué anda buscando usted en el avión de la próxima generación? Y eso es un proceso de muchos años, para que el cliente nos pueda decir, señores, esto es lo que ando buscando yo. Y lo más importante para ellos es costo. Porque si te has dado cuenta, el costo del pasaje en los últimos años ha estado disminuyendo. ¿Por qué? Porque no solo las aerolíneas, sino que nosotros nos estamos poniendo más eficientes.
Claro.
Para poder ampliar el sector de la aviación. Y de ahí tenemos entonces, son no solo nosotros en Boeing, sino que los fabricantes de los motores, los fabricantes de las avionics, todas esas compañías están constantemente desarrollando nueva tecnología, nuevos productos para poder prestar el servicio.
Y uno de los gastos más grandes que siempre llegan es el de la gasolina, ¿no?
Correcto.
De unos años para acá, no sé si usted me puede dar un gap de 5 o 10 años, no sé cómo se ha mejorado esto. ¿Cómo ha sido el cambio en la eficiencia del uso de gasolina, de lo que ha creado la tecnología en sus aviones? ¿Qué es lo que se ha ahorrado con respecto a este tema en reducción de gastos por combustible?
Sí, Adelita, lo tenés muy claro, tenés razón. El combustible es crítico para el rendimiento económico de una aerolínea.
Uh-huh.
Pero es algo que realmente ellos no pueden controlar, porque es muy difícil negociar con los proveedores de combustible, porque es como, es lo que es, ¿no?
Claro.
Tal vez te ahorras un centavito aquí o allá. Pero un buen ejemplo es la comparación de dos aviones de similar tamaño.
Uh-huh.
El 767 y el 787.
Sí.
¿Por qué estamos vendiendo tanto 787? ¿Por qué hemos vendido 850 787 y estamos vendidos hasta el 2020? Porque el 787 te ofrece 20% menos consumo de combustible por pasajero silla que el 767. Ese es una plata inmensa. Hay mucho dinero ahí.
Claro, pero digamos que el 20% ha sido lo más significativo que ha podido hacer la empresa en reducción de costos en fuel, en gasolina.
En los últimos años, sí. Y si estuviéramos hablando con un ingeniero aerodinámico, sí, te estarían diciendo que sacar medio por ciento de consumo es un trabajo enorme, costosísimo. Sí. O sea, y tenemos que respetar eso como pasajeros nosotros, porque los ingenieros y las aerolíneas no duermen tratando de ahorrar 10 libras de peso, y nosotros llenamos los aviones con las colecciones de piedras. O sea,
es que eso llama la atención, porque como es, y me va a corregir, si es el 40% de los gastos costos, ¿no? De una aerolínea, la gasolina, así en porcentaje. Sí. ¿Qué pasa si se desata una guerra ahora y entonces queda el petróleo otra vez trepado en los cielos? Y la industria, ¿cómo se afectaría en ese sentido por el encarecimiento, ¿no?
Bueno, nos pasan la cuenta a todos.
Claro.
O sea, le pasan la cuenta a la aerolínea porque tiene que pagar más combustible, le pasan la cuenta a nosotros los pasajeros, a ti, Adelita, te pasan la cuenta porque te van a tener que cobrar un poco más por el pasaje porque tienen que pagar por ese combustible, y a nosotros como fabricantes también, porque nuestros clientes están sufriendo, y cuando los clientes sufren, nosotros sufrimos. Por eso queremos que nuestros clientes sean exitosos para estar compartirlo con
ellos. Pero sin duda sí afecta, ¿verdad, señor Vandex? Porque si no es así, o sea, si es que a mí me va a costar más caro un pasaje, tal vez yo me retraigo de hacer X viaje, claro, a menos que sea extremadamente importante.
Correcto.
Y entonces, ¿hay una contracción en esto? ¿O cómo ustedes pueden hacer una proyección, digamos, de la cantidad de aviones que ustedes necesitan para los próximos años?
Muy buena pregunta. O sea, tu pregunta en realidad es, ¿cómo nosotros podemos proyectar el número de aviones que vamos a producir en los próximos 20 años?
Sé que ya tienen pedidos.
Sí, obviamente. Sí, correcto, sí, pero todo cambia. Por ejemplo, en los próximos 20 años nosotros creemos que hay un mercado mundial de 33.000 aviones.
Sí. ¿De qué clase?
De todas las clases. Ajá. Después los repartimos en cabina ancha, dependiendo del mercado. Pero durante esos 20 años van a haber ciclos.
Sí.
¿Okay? No podemos realmente predecirte dónde están esos problemas que vamos a encontrar en los próximos 20 años, pero tenemos que tener un sistema de producción que pueda responder a esos ciclos. Lo que sí ha cambiado un poco últimamente es que el mundo se ha diversificado mucho. Y ahora cuando estornudan los Estados Unidos, no nos da gripe aquí en Sudamérica, como se ha visto últimamente. ¿Estamos muy bien en Latinoamérica?
Estamos mucho mejor que Europa. Las proyecciones, de hecho, en los aviones, he visto que todo está situado en América Latina por la forma y el crecimiento.
Correcto. Entonces ya las economías mundiales son relativamente independientes por bloques. Uh-huh. Por lo cual, cuando Europa está mal, los Estados Unidos está mal, China está creciendo, Latinoamérica está creciendo, eso nos ha ayudado mucho. Pero sí, lo importante es que cuando un cliente nuestro tiene problemas por cualquier razón que sea, nosotros estamos ahí para apoyarles, moviendo producción, etcétera.
O sea, que si se necesitan 33.000 aviones, ¿cuántos me dijo?
33.000 aviones.
Ajá, okay. ¿Cuántos serían de Boeing?
En este momento, digamos, porque estamos incluyendo ahí también Bombardier, Embraer.
De todas las clases.
Sí, yo me gustaría decir 15.000 por lo menos.
15.000, la mitad.
Sí, por lo menos.
¿Y de Airbus cuántos serían?
Pues ahí yo le daría, porque más o menos de vez en cuando me caen bien, démosles 9 para que no lloren.
¿9.000?
Sí, para que no lloren.
9.000 sería. ¿Y esas son cifras reales o proyecciones pues ideales para ustedes?
No, eso es mi esperanza.
¿Y cuál es la realidad?
La realidad es que en el mercado en que estamos ahora en día, con Airbus, nos estamos peleando el 50 y 50. Pero nuestra meta es superar eso.
Si yo fuera un pasajero, me dieran a escoger entre subirme en un Airbus y en un Boeing, ¿qué es lo que me debe de decir Boeing, que tiene sus aviones, para convencerme que yo me suba
en ustedes, sin importar la línea que esté operando.
Sí. Bueno, si un pasajero con que estamos hablando, Adelita, no ha volado el 787, yo recomiendo que se monte en ese avión y lo puede, aunque no se baje del otro, el otro aeropuerto, solo por el placer de volarlo. Yo lo he volado un par de veces y es otra cosa.
¿Por qué?
Porque, primera cosa, las ventanas mucho más grandes. Uh-huh. Vas a poder gozar la experiencia del vuelo como nunca lo hemos hecho.
Sí, no es que uno está como metiendo la cabeza y la cosa le cae en la cabeza acá arriba.
Tienes que pegar un coscorrón al de al lado para que se mueva. Nada de eso. Vamos a poder gozarlo todos. La humedad del interior, ajá, mayor que actualmente. No, ya, Adelita, no tienes que llevar las cremitas. Sí,
que se me seca la boca.
Sí, ya, no te preocupes, vas a estar muy bien.
¿Y cómo se controló esa humedad?
Porque el fuselaje es hecho de fibra de carbono, entonces ahora no tenemos que preocuparnos por corrosión del fuselaje, por lo cual podemos permitir que la humedad interna sea mayor. Sí. La presión dentro del fuselaje, antes era como 8.000 pies de altura. Equivalente. Ahora, Adelita, no más jaquecas para ti. 6.000 pies de altura.
Ok, ¿qué otra comodidad tiene ese
bueno, camión? El interior amplio, las luces, tenemos luces que...
LED.
Sí, ajá, que parece no, que al hablar aquí con la gente que tiene luces LED en su casa, dice que ¿y esto qué? No, pero de nuevo, acuérdense que meter algo en un avión no es sencillo, pero lo clave va a ser también que cuando te vas aproximando a tu destino, si es de noche, ya podemos asimilar el paso del día a la noche mientras estás volando. Uh-huh. Te ayudamos a acomodarte a tu medio ambiente. Uh-huh. Ya no hay esas cortinitas en las ventanas. Ya no existen.
¿Cómo es ahora?
Porque hay un botoncito en que la ventana se oscurece y se aclarece.
Ah, maravilla. O sea, como los mismos lentes que hay con el respecto, pero sí, con el botoncito.
Tú lo controlas. Ay. Y eso, de nuevo, puede ser que existan en otras industrias, pero para meter eso a la aviación, como tiene que pagar su pasaje a bordo, acuérdate, uh-huh, esto para nosotros es una... tremendo alcance.
¿Cuántos de esos les compró Copa?
Los amigos de Copa, acuérdate que están volando solo 737. Ellos no tienen cabina ancha.
¿Esos son de cabina ancha? ¿Se usan mucho para hacer viajes transcontinentales?
Correcto. O sea, si Copa llegase a volar un 787, estaría volando a Europa, uh-huh, y posiblemente también al Asia.
Si yo soy una aerolínea, yo necesitaría conocer bien qué avión tengo que comprar, porque dependiendo mucho para qué las rutas, claro, van a ser. Si no, claro. Y también la versatilidad que pueda tener el avión al aterrizar en diferentes aeropuertos y tener esta confiabilidad, ¿verdad?, de manejo. ¿Cuáles serían las ventajas que ofrece Boeing en este aspecto? Por ejemplo, para unas aerolíneas que están abriendo las flotas en este sentido, ¿cómo usted le daría, claro?
Bueno, hablemos de líneas aéreas, Adelita. Uh-huh. ¿Tú quieres meterte en la aviación? Sí, bueno. Entonces tú vienes con nosotros, nos llamas y dices, por favor, apóyenme. Y te apoyamos, Adelita, desde un comienzo. Te ayudamos a hacer tu estudio de negocio, tu plan de flota. Uh-huh. Tú nos dices, esta es mi visión, esto es lo que quiero hacer. Entonces nos aseguramos que vamos a crear un plan de flota para ti. Plan de flota significa qué tipo de avión, cuántos aviones y cuándo. Uh-huh. ¿Mm? Y luego te ayudamos también a financiar tu compra. Y nos aseguramos, Adelita, de que tengas éxito. Uh-huh. Porque queremos que realmente, Adelita, hagas plata. Para que sigamos siendo socios de por vida.
¿Cómo mide, por ejemplo, Boeing las ventas en la aviación civil o en la aviación militar? ¿Cuál es más redituable?
¿Cuál es más?
¿Cuál da más réditos? Más, ¿cuál es más rentable?
Bueno, en este mercado estamos en un ciclo en el cual las ventas de la parte militar de defensa están bajando un poco. Entonces la parte comercial está generando más revenue, más entradas que la parte doméstica, de defensa.
Entonces la parte de defensa ahorita mismo está así, pero ¿hay pedidos pendientes o cuánto es que se espera, igual que en la proyección de este lado?
Sí, no es que hemos cerrado la fábrica de la parte de defensa.
Tenía una notición.
No, sino que, bueno, que los presupuestos mundiales, las diferentes economías se están midiendo un poco en la parte de defensa. entonces las compras han decaído un poco, pero sí, hay órdenes de no solo de satélites, sino que aviones de defensa, pero yo te diría que la parte, en este momento, la parte comercial es la más rentable para nosotros.
Y, o sea, ¿esas órdenes son muy amplias o cómo se puede hacer esa perspectiva? Porque en la parte civil, más o menos se hace de acuerdo a la planificación, a la demanda, a las proyecciones. ¿Cómo se hace esto en la parte de defensa?
¿Cómo hacen las compras diferentes?
No. ¿Cómo hace la proyección Boeing en la necesidad de aviones en la parte de defensa?
Bueno, está cambiando un poco. Boeing en el pasado era muy... la mayoría de sus negocios eran con el gobierno norteamericano.
Sí.
Entonces tenía hasta cierto punto un cliente único, solo un cliente. Entonces es más fácil planear tu producción, tu futuro, cuando solo estás lidiando con una persona y sabes tú, es transparente el inventario que tienen y las necesidades a largo plazo. Pero estamos cambiando nuestra estrategia de defensa y estamos poniendo más global de lo que éramos antes.
O sea que se están tratando de diversificar en el mercado.
Un poco más de lo que teníamos antes. Sí, claro, correcto. O sea, estamos tratando de incrementar nuestra base de clientes.
Claro.
Entonces nos vas a ver un poquito más activos mundialmente. Más de lo que
¿En qué países, por ejemplo?
Bueno, uno que es muy común, muy público, es la campaña que tenemos en este momento en Brasil de aviones de la Fuerza Aérea.
Ahí debe ser interesantísimo la tecnología que se usa en tipo de defensas. Es otra onda.
Ese es otro mundo.
Eso, claro.
Porque acuérdate que no es un producto comercial. O sea, que no es una empresa tratando de minimizar sus costos.
Sí. Y debe de ser, obviamente, un asunto muy confidencial todo esto. Pero los aviones en defensa, ¿vienen con una especificación que la pide el cliente o es que Boeing también ayuda a generar nuevas investigaciones y propone al cliente según la capacidad de pago o la necesidad?
Sí, las dos cosas. Pero hay ciertas restricciones también que no tenemos nosotros, porque hay ciertos productos que no se pueden exportar tan fácilmente como los aviones comerciales.
Claro.
Entonces, la parte de defensa, que no es mi mundo, es un poquito más complicado.
Pero entonces, ¿no le debería de vender aviones, digamos, a un enemigo de Estados Unidos? ¿O cómo se maneja eso?
Eso sí que, bueno, de nuevo, no soy experto, pero para poder exportar algo necesitas una licencia de exportación de esa tecnología. Y eso limita el mercado de ese...
Qué interesante.
Sí.
Eso debe ser interesantísimo. América Latina, y volviendo a la parte civil, América Latina es una de las regiones que en los próximos años yo veo que la aviación está apostando en América Latina, porque Europa está muy deprimida y el crecimiento de América Latina para los próximos años puede ser de 5% en promedio, claro, en comparación de otras zonas. Lo que indica es que hay una mejora sustancial en este continente. ¿Cuál es la proyección de Boeing y en qué países o con qué líneas está apostando en este mismo sentido?
Lo primero, tenemos que llegar a la conclusión, Adelita, que Latinoamérica es el primer mundo ahora en la aviación. Uh-huh. No somos el segundo, no somos ya un país en desarrollo en la aviación.
Correcto.
Ya estamos. O sea, ya tenemos aerolíneas operando los últimos modelos de aviones, los 787, están en Latinoamérica antes que otras partes del mundo. En nuestra proyección en los próximos 20 años en Latinoamérica son 2.500 aviones.
Ah, 2.500 aviones.
Sí, bueno,
para los próximos 20 años.
Sí, reemplazo y crecimiento.
Claro. ¿Eso equivale a cuántos millones de dólares?
3 billones de dólares. No, perdón, 3 trillones de dólares.
3 trillones de dólares.
Es plata seria, sí.
Correcto.
Sí.
¿Eso es lo que significa que Boeing se va a ganar en los próximos 20 años?
No, bueno, estamos hablando en general. Incluyendo a los otros fabricantes de aviones.
O sea, que ustedes puede ser que vendan 1.500 millones. Allí, porque si son, ¿no?
Es la mitad.
La mitad más. Porque, bueno, tenemos mejor producto, tenemos que vender más.
Claro. O sea, esa es una proyección.
Correcto.
¿Cómo ustedes están viendo el mercado europeo, a pesar de que está deprimido? ¿Cuál es la proyección para Europa, para este o los otros, los próximos años?
Bueno, no tengo los números exactos para Europa. Pero, en resumen, para mí, Europa es una región madura.
Uh-huh.
entonces el crecimiento va a ser menor que en áreas como Latinoamérica, pero está en un ciclo en este momento que lo único que puede suceder es que se recupere. Así que nosotros...
Más abajo no puede ir, me está diciendo.
Bueno, se va a recuperar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para apoyar a nuestros clientes europeos cuando esa recuperación suceda, porque lo peor que puede suceder es que estén ellos listos para crecer y nosotros no les podamos responder.
Claro, claro. Señor Barrex, ¿cuál es el avión del futuro? Usted póngase ahorita, ¿cuántos años tiene trabajando en Boeing?
20 y pico.
Bueno, ¿se acuerda cuando entró a la compañía?
Ah, no, sí, yo estaba marido, ya me llaman los 737.
¿Qué hacía usted cuando entró en la compañía?
El ingeniero.
Sí. ¿Y cómo llegó a Boeing?
Una larga historia. O sea, en realidad yo empecé trabajando en un astillero en la parte, en el estado de Washington.
¿Pero un navío o un astillero?
De barcos. Sí, correcto, de barcos. Ajá. Y a los 5 años de estar ahí, tuve la oportunidad de trabajar con Boeing. Y mi plan era quedarme un par de años para aprender cómo una gran corporación como Boeing trabajaba, ¿no? E irme de regreso a la parte naviera. Pero me quedé, o sea, me enamoré.
Se saltó de nave, del mar al cielo.
Correcto, sí. Y me enamoré, sucede.
Pero los empleados de Boeing tienen trayectorias similares a las de usted, porque los empleados de esta compañía son gente que es muy leal a la empresa y tienen muchos años trabajando para ella. ¿Cuál es el secreto de Boeing en este sentido?
Bueno,
porque la competencia está y yo no dudo que haya que se roban cerebros de un lado a otro.
Sí. Entonces, bueno, yo creo, Adelita, que para nosotros son dos cosas. Primero, la pasión por industria. Y lo ves tú también con la gente de la aerolínea, la pasión, sí. O sea, te captiva. Y lo otro es que Boeing es una gran empresa con mucha trayectoria. Como hablamos al principio, casi 100 años, ¿no? Entonces, hay magia ahí, hay historia, saben cómo tratar a los empleados. O sea, y si le preguntas a un empleado de Boeing, ¿estás ahí por la plata o estás ahí por el amor a la empresa y a la industria? Y no es por la plata, Dalita.
¿Cómo eran los primeros aviones que usted se acuerda de Boeing? Bueno, cuando usted entró hace 20 años, y compáremelo con el de ahorita.
Bueno, Adelita, en realidad hace 20 años para nosotros no es mucho tiempo en la aviación.
Pero con la tecnología, como va moviéndose a estos ritmos, va a hacer mucha diferencia a los próximos 20, ¿verdad?
No, claro que sí, pero si me preguntas cómo eran los aviones de hace 20 años de Boeing, estamos volando en esos aviones de hace 20 años de Boeing. O sea que son ciertos, nuestras aerolíneas siguen volando esos aviones y están en buenas condiciones. Son los 737, sí. 300, 400.
¿La vida útil de estos aviones cuál es? Bueno, ¿cuánto puede viajar un avión con seguridad?
Sí. Bueno, es que un avión, como un carro antiguo, puede durar toda una vida. O sea,
cambiando las piezas que hay que cambiar.
Sí, mecánicamente no hay ningún problema. Pero donde tenemos la limitación es la vida económica de la aeronave, del avión. Llega un momento que el costo de mantenimiento y el costo del combustible ya no lo hace viable. Ah, sí, correcto.
Claro. Entonces hay que reemplazar esas flotas.
Y sí, correcto. Y por eso ves con empresas como Aeroméxico, sí, como Gol, como Copa, introduciendo nuevos aviones continuamente.
¿Y cuál es el avión del futuro para usted?
Bueno,
¿cuál es ese que usted sueña y que ve? El de los supersónicos que va a ser Boeing. ¿Cuál es?
Todavía estoy soñando la lista del 787 que estamos entregando. Este es el avión del futuro. O sea, tenemos 25 años todavía que ese avión va a estar con nosotros.
¿Cuánto tiempo se tardaron en desarrollar ese avión?
Fácilmente, Adelita, yo diría 7 años. Ajá. Fácilmente. No, es que toma su tiempo. En este momento estamos vendiendo el 737 MAX, que es el nuevo reemplazo al 737 NG.
Pero 7 años es muchísimo.
Bueno, estamos en el 12. Ese avión, un avión pequeño, que es en realidad una modificación del existente, el primero se va a entregar en el 17, Adelita.
Ah, sí.
5 años. Y hemos trabajado en este avión por lo menos, digo yo, 1 o 2 años ya.
Wow.
O sea que son procesos complicados.
¿Qué tiene de distinto eso? Claro, también, ¿no?
Sí, bueno, como hablamos de nuevo, seguridad aérea, diseño, certificación, pruebas.
No, sí, claro, obvio. Pero en tecnología y en cambios y en cosas para el pasajero, que es al final lo que uno siente cuando se sienta en el asiento, ¿no? El pasajero llega, se sienta y agarra y se abrocha el cinturón y busca qué hacer.
Sí, bueno, pero también quieren llegar, quieren salir a tiempo,
ajá.
Quieren aterrizar a tiempo, como dices tú, quieren llegar sanos y también quieren que el costo de esa experiencia sea algo que ellos puedan hacer continuamente.
Bueno, pero ahí está, ahí involucran otras cosas. Gracias, señor Van Rex. Es que el costo sí, porque después uno se queda pensando y ya interviene monopolio, interviene cuántas líneas viajan, ¿no?
Pero la tecnología, claro, que contribuye.
¿Cómo no? Claro que sí, por supuesto. Bueno, que todo pueda seguir saliendo bien. Yo le agradezco muchísimo la entrevista, señor Van Rex. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora 9. Es un agrado poderle tener en su casa en Panamá. Y ojalá que en un momento dado pues puedan tener mejores tecnologías que ayuden a la aviación mundial, porque eso es lo que pasa en el mundo, no solamente para Boeing, estoy segura que es así.
Muchas gracias, Dalita, por la oportunidad. Y me has impresionado por tu conocimiento de la industria, ¿no? En realidad. Pero gracias a ti y al pueblo de Panamá por esta oportunidad.
Al contrario, muchas gracias. Hemos conversado con Van Rex Callard, es vicepresidente de ventas de Latinoamérica, África y el Caribe. Wow, bastante trabajo que va a tener usted, ¿no? Gracias, señor Van Rex. Buenos días.
Bien, con esto vamos a hacer una breve pausa. Regresamos enseguida, más al regresar en la hora 9. No se vaya. Espero que le haya gustado esta entrevista con Van Rex Callard. Realmente nos abre un panorama inmenso sobre toda la situación que se maneja de dinero en esta industria. Un avión que valga $200 millones, wow, esto es bastante, bastantísimo dinero. Y mucho sabe que se va en los procesos de certificación de calidad y de seguridad que tiene que tener un avión para poder hacer ser probado, obviamente, al pasajero y tener toda esta gama de elementos ya cubierta, y llega a ser realmente una forma de demostrar el poderío de una empresa, además de toda la investigación que conlleva eso, para poder después bajar los costos. Que en el combustible, como ya escuchó usted, se va el 40% del gasto de un avión. En todo eso se va el combustible. Ahora lo que estaban tratando de hacer es bajarlo casi a la mitad para tener un mejor rendimiento y lograr que los aviones puedan ser también más baratos en su operatividad y que tengan, por supuesto, esto se vea reflejado en los pasajeros. Es interesante, espero que le haya gustado. Recuerde que siempre estamos pendientes de nuevos temas que le puedan ayudar a usted para nuestro conocimiento, que nos distraigan y que nos aporten mucho más de lo que sabemos hasta el momento. Que tenga buen día, le agradezco muchísimo su sintonía. Recuerde, @delasaltiel es nuestro Twitter. Si quiere volver a escuchar este programa, hágalo más adelantito con la página de internet www.melodijoadelita.com. Estamos para servirle. Buen día. Hasta mañana.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.